Buenos días, bienvenidos a la teleconferencia de resultados de Grupo Sura del tercer trimestre del 2017. Mi nombre es Julio y yo seré su operador para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas solo por web, por favor, podrán enviar sus preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra a Juan Carlos Gómez, gerente de relación con inversionistas. Adelante, señor Juan Carlos.
Buenos días. Gracias por conectarse a nuestra llamada del tercer trimestre de 2017. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación en nuestra página web y allí también encontrarán las presentaciones que estaremos siguiendo durante este espacio. A los participantes de la línea en inglés, en el webcast encuentran la presentación tanto en inglés como en español. Hoy nos acompañan en esta llamada por parte de Grupo Sura, nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Tatiana Orozco, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Juan Luis Munera, vicepresidente de Asuntos Legales, Cristina Salazar de nuestro equipo legal, Luis Fernando Soto, gerente de contabilidad y de nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas, Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente David Bojanini.
Muy buenos días a todos. Les agradecemos el tiempo que destinan a esta conferencia de resultados del tercer trimestre de 2017 de Grupo Sura. Para comenzar, quiero invitarlos a que se sitúen en la diapositiva número 5, donde empezaremos mencionando algunos hechos destacados de este tercer trimestre. En primer lugar, continúa el buen desempeño operativo de las compañías. Hay una buena dinámica en los ingresos. Tenemos impactos de situaciones no recurrentes y principalmente la diferencia en cambio que afectan el crecimiento de la utilidad neta. Los ingresos totales a la fecha ascienden a 15.2 billones de pesos, con un crecimiento del 16.3%. Estos ingresos están impulsados por la buena dinámica en las primas. Las primas emitidas tienen un crecimiento del 23.6%, la prestación de servicios de salud que crece el 21% y el método de participación de compañías asociadas que creció el 18.7%. El impacto cambiario, si recordamos, en el 2016 teníamos un impacto positivo de 98 mil millones de pesos, que contrasta con un impacto negativo de casi 90 mil millones de pesos en el 2017. Entonces, por eso ha sido un impacto de alrededor de 190 mil millones de pesos, que es, perdón, sí, 190 mil millones de pesos, que es lo que nos ha estado afectando. La utilidad neta de la controladora cierra en 943 mil 600 millones de pesos, con una disminución del 26.6% acumulado a septiembre. El tercer trimestre, presentó una utilidad neta de 407 mil millones de pesos, que significa una disminución del 11.6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Si excluimos el impacto cambiario y los efectos no recurrentes, la utilidad neta a la fecha estaría prácticamente igual a la del año pasado, con una leve disminución del 0.3%. El valor del portafolio de inversiones ascendió al cierre de septiembre a 27.8 billones de pesos, donde las inversiones estratégicas pesan el 66% del portafolio. En esta valoración del portafolio, Sura AM y Suramericana están valoradas a una vez valor en libros. Algunos hechos posteriores al cierre que quisiéramos destacar es, primero que todo, que en esta semana ya se cerró la negociación por parte de la venta de Sura Asset Management a Sura Americana del negocio de seguros de vida en México. Se ratifica la calificación triple B por parte de las calificadoras Fitch y Standard & Poor's para Grupo Sura. Recibimos premio por buen gobierno corporativo de Alas 20 en la medición de reputación de Merco. La compañía está entre las 10 mejores de Colombia en el puesto número 8. Y Grupo Sura ingresa al índice Dow Jones de Sostenibilidad del MILA, de la Alianza del Pacífico, del cual hacen parte 42 compañías en Perú, Chile, México y Colombia. Pasemos a la diapositiva número 6, donde tenemos el estado de situación financiera. En esto quiero hacer una aclaración, y es que hasta septiembre las operaciones de seguros Perú se presentan en dos líneas separadas del estado de la situación financiera y en una del estado de resultados integrales hasta que la transacción se finalice, la cual ya se finiquitó, y en la próxima presentación pues ya no van a aparecer estas líneas. Pero si vemos en los activos, dice activos no corrientes disponibles para la venta por 4.7 billones de pesos, esa es esa operación de Perú, para que lo tengamos en cuenta, que si lo sumáramos a las inversiones, realmente estaríamos teniendo un crecimiento en las inversiones. Los activos totales a septiembre 30 alcanzaron un valor de 71.6 billones, creciendo el 5.6%. Este crecimiento se da por la buena dinámica de las operaciones de seguros, que se refleja en el crecimiento de las inversiones. Para mirar las inversiones, entonces habría que sumar los 25.2 billones que tenemos en inversiones más esos activos disponibles para la venta, que es el caso de Perú. En la diapositiva número 7 tenemos los pasivos totales, que suman 46.1 billones, creciendo el 8.7%. Las reservas, que también reservas técnicas, que por 24.8 billones presentan un decrecimiento del 4.3, pero si le sumamos los pasivos no corrientes disponibles para la venta por 4.1 billones, que es lo de Perú, entonces ahí ya tenemos un valor de la reserva con un crecimiento. Y en los pasivos financieros, pues hay un crecimiento por la emisión de bonos por 550 mil millones de pesos que hizo Grupo Sura en el primer trimestre del año. El patrimonio total ascendió a 25.5 billones, creciendo el 0.4%. En la diapositiva número 8, tenemos un análisis de la deuda. La deuda financiera de Grupo Sura individual asciende a 5.06 billones, la cual está en dólares el 24.7% y en pesos colombianos el 75.3%. Hay que destacar que esa exposición en dólares se redujo del 33% al 24.7% por coberturas que se han venido haciendo sobre el principal de los bonos del 2021. Esa deuda individual de Grupo Sura de 5.06 billones tiene un crecimiento del 14.7%, explicado por los bonos que ya les mencioné. Y la deuda consolidada que vemos en la parte inferior de 10.2 billones de pesos tiene un crecimiento del 5%. La tenemos clasificada por tipo de deuda, en bonos tenemos el 72% y bancos y leasing el 20%. Y por compañía Grupo Sura tiene el 56%, Sura Asset Management el 32% y Sura Americana el 12%. Pasamos a la diapositiva número 9, donde tenemos el estado de resultados integrales. Tenemos ingresos totales por 15.2 billones de pesos que crecen el 16.3%, con una buena dinámica de crecimiento en todas las líneas. El impacto por diferencia en cambio es de negativo de 300 mil millones de pesos frente a 2016. Los gastos totales en pesos fueron 13.7 billones, creciendo el 21.3, donde las principales variaciones se dan en siniestros retenidos, una variación del 35%, comisiones de intermediarios, una variación del 49.5%, y en intereses del 27.5%. En términos operativos, la suma de siniestralidad y ajuste de reservas frente a las primas emitidas mejora en 95 puntos básicos. Los costos por prestación de servicios crecen levemente por debajo de los ingresos por prestación de servicios. Eso es en el caso de salud. Los gastos administrativos crecen 16%, se refleja en el enfoque de eficiencia, pero están afectados por gastos no recurrentes, como es el caso de la provisión de Sura M en México, la provisión que hace Grupo Sura para conciliación con la DIAN. Si se excluyeran estos no recurrentes, el aumento de los gastos sería solo del 12.3%, inferior al crecimiento de los ingresos. Los intereses crecen el 27.5% por la mayor deuda para financiar adquisiciones, y la utilidad neta de la controladora entonces asciende a 943.607 millones, decreciendo el 26.6%. En la diapositiva 10 tenemos una explicación visual de esta utilidad neta. Primero, en esto queremos destacar que es el buen desempeño operativo a pesar de que hay un entorno de bajo crecimiento en la mayoría de los países. Partiendo en el 2016, en el tercer trimestre, de una utilidad de 1.49 billones de pesos, vemos que en el caso de las dos filiales, tanto Suramericana como Sura AM, la utilidad neta tiene una disminución que está afectada, como ya lo mencioné, por situaciones no recurrentes como amortizaciones, diferencia en cambio, impuestos. La utilidad de Suramericana decrece el 9.4%, es decir, casi 41 mil millones de pesos, por mayores impuestos y gastos que no son comparables con el 2016. Si en el caso de Suramericana se excluyera la diferencia en cambio y la amortización de intangibles, esta utilidad estaría aumentando el 2.2%. La utilidad de Sura AM cae el 13.5%, es decir, casi 70 mil millones de pesos, afectada por diferencia en cambio, la provisión no recurrente que se hace en México por la multa informada en el trimestre anterior. Sin estos dos efectos, la utilidad de Sura AM estaría aumentando el 15.5%. Por método de participación, tenemos un aumento de 77 mil millones de pesos, es decir, esto es método de participación de las asociadas. Aquí está Bancolombia, Grupo Argos y Grupo Nutresa, y Protección con un crecimiento del 13.9%. En el caso de Grupo Argos hay casi 79 mil millones de pesos de más y en el caso de Protección 33 mil millones de pesos de más. El impacto cambiario neto a nivel de Grupo Sura separado es de casi 188 mil millones de pesos. Los gastos de administración son menores en 821 millones a pesar de la provisión que se hizo para la DIAN. Y los intereses aumentan en 62.700 millones por el mayor endeudamiento. En otros grupos SURA, ahí se incluye que esto tiene un valor de 71.500 millones de pesos. Hay varias situaciones, acciones de Bancolombia preferencial que se vendieron, que el año pasado sumaron los dividendos y luego se vendieron, pues este año no hay esos dividendos. Eso es uno de esos impactos grandes en ese rubro. Excluyendo el impacto cambiario y de los segmentos corporativos y los gastos no recurrentes, esta utilidad neta estaría disminuyendo solo el 0.3%. Y ahí lo vemos en la parte derecha, lo que es el impacto cambiario, tanto de Grupo Sura como de las dos filiales, y los no recurrentes por 87.866 millones de pesos. Los invito a la diapositiva número 12 para empezar a ver hechos destacados de Suramericana. Las primas consolidadas de Suramericana ascienden a 8.7 billones de pesos con un crecimiento del 30.9%, principalmente impulsadas por las operaciones adquiridas, y dentro de ese crecimiento la parte de crecimiento orgánico es del 12.1%, que es bastante bueno, que decíamos ahora, frente a la dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto que han tenido los diferentes países. En los gráficos que hay a la derecha se evidencia la diversificación geográfica, donde Colombia representa el 55% de las primas, y por tipo de seguros se destaca el segmento vida, que representa el 40%, y no vida, que representa el 60% de las primas. Ahí lo ven ustedes detallado por cada tipo de seguro y por cada país. Como les decía, Colombia es el 55, luego sigue Chile con el 15, Argentina con el 10, y ahí vamos viendo los otros países. En los segmentos operativos, todos tuvieron crecimiento de doble dígito en ingreso y utilidades. Vida tiene un dinamismo en prima del 14.3% y mejora la eficiencia en gastos en 81 puntos básicos, que contrarrestan parcialmente la disminución en el ingreso de inversiones. Ahora vamos a ver que el ingreso de inversiones del segmento vida, de las reservas de vida principalmente, se vio afectado por un menor índice de inflación por tener inversión en bonos indexados al IPC en Colombia. El segmento no vida se mantiene crecimiento en todas las líneas, crecimiento del 47.7%. La siniestralidad está afectada por SOAT, incendio y cumplimiento. En salud, la utilidad neta aumenta el 98%, impulsada principalmente por la buena dinámica en ingresos y la mejora en eficiencia. La utilidad neta de Suramericana como holding es de 393 mil millones de pesos y decrece el 9.4%. Esto está impactado principalmente por mayores amortizaciones y disminución en los ingresos por inversiones, que les acabo de mencionar, por la disminución de el rendimiento de los bonos indexados al IPC. No quiere decir esto que los ingresos por inversiones han sido malos. Son buenos, solo que el año pasado, por la mayor inflación, estos bonos tuvieron mayor impacto. Esto se traduce en un ROE ajustado por amortizaciones del 13%, y en un ROTE, que es rentabilidad sobre el patrimonio tangible, del 18.5%. Posterior al cierre, se destaca lo siguiente: los desastres naturales que impactaron a México y el Caribe, pues el impacto negativo de esto fue leve, gracias a la estructura de reaseguro que se tiene. Y la adquisición por parte de Suramericana de los seguros de vida en Suraméxico, que le compra a SuraM por 20.6 millones de dólares, pues fortalece la posición competitiva de Suramericana en la parte de vida en este país. Para comentarles sobre este negocio, este se anunció en la diapositiva 13, tenemos información sobre esta operación. Se anunció la venta de esa operación de seguros de vida en México por parte de SuraM a Suramericana por 20.6 millones de dólares, lo que significa un múltiplo de 1.36 veces el valor en libro. Esta valoración la acompañó la firma SBI, Banca de Inversión, con el respaldo técnico y financiero requerido por los estándares de gobierno corporativo que se tienen en el grupo. La idea de esta negociación es ubicar cada negocio en la compañía especialista en la materia. Esto permite sacarle mucho más potencial a cada operación, tanto desde el punto de vista de eficiencias como en oportunidades de crecimiento. Es un movimiento que es coherente con nuestra estrategia de optimización del portafolio de inversiones. Pues obviamente Suramericana es la empresa que tiene más de 70 años de experiencia en la industria de seguros y pensamos que esta compañía de seguros pues puede tener un mayor potencial bajo la tutela de Suramericana. Los invito a la diapositiva 14, donde vamos a ver algunas cifras consolidadas de Suramericana. Esta compañía presenta a la fecha ingresos totales por 10.4 billones de pesos, con un crecimiento del 26.9%. Hay un crecimiento en todas las cuentas, excepto en el ingreso por inversiones, por lo que ya les expliqué en el caso de vida de los bonos indexados al IPC. Los gastos en pesos fueron de 9.9 billones, creciendo el 28.4%, donde se resaltan mayores gastos por comisiones de intermediarios, amortizaciones e intereses. La siniestralidad tiene un incremento de 179 puntos básicos y el ajuste de la reserva tiene una disminución de 134 puntos básicos. La utilidad neta de la compañía, como lo mencioné hace unos momentos, fue de 393 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 9.4%, que está afectada por efectos cambiarios, amortización de intangibles y mayores impuestos del corporativo. En la diapositiva número 15, tenemos la explicación visual de esta utilidad neta. Primero, partiendo de una utilidad de 434 mil millones de pesos en el tercer trimestre del año pasado, vemos unos segmentos operativos que están contribuyendo casi todos ellos positivamente al resultado, salvo vida, que tiene una disminución de 8.448 millones, una disminución del 1.8%, por lo de los rendimientos financieros que ya expliqué. El segmento no vida está contribuyendo con mayores utilidades por 23.728 millones, un crecimiento del 28.6%, principalmente por los también por las operaciones adquiridas, y salud tiene un crecimiento de 14.700 millones, que significa un 98.3% de crecimiento. La diferencia en cambio impacta en 29.734 millones. Los gastos de administración tienen una leve disminución de 3.584 millones frente a 2016 por menores honorarios y gastos de integración que disminuyeron frente al año anterior, que se concentró toda la operación de adquisición de RSA. Los intereses aumentan 18 mil millones de pesos por la financiación de las adquisiciones. Los impuestos aumentan 46 mil 472 millones por mayores dividendos gravados que recibió Suramericana de las filiales, y otros gastos crecen 19.800, otros gastos disminuyen 19.800 millones, principalmente por el mejor resultado de las operaciones generales y servicios generales, que esto también sumado a un incremento en el método de participación de las asociadas. La utilidad neta, excluyendo el efecto de la diferencia en cambio y la amortización de intangibles, hubiera tenido un crecimiento del 2.2%. Pasemos a la diapositiva número 16, donde vamos a hablar del segmento vida, y aquí tenemos también una descripción visual de los resultados. Bueno, tenemos primas emitidas por 3.3 billones que suman un 14.3% más, y esto lo vemos aquí en esos 405 mil o casi 406 mil millones que están sumando esas primas retenidas. Si vemos los tipos de seguros o las soluciones que impulsaron este crecimiento, principalmente fue Vida Group, que lo vemos a la derecha, con un crecimiento del 22%, Salud, que tiene un crecimiento del 16%, y Riesgos Laborales, ARL, que tiene un crecimiento del 18%. La siniestralidad tuvo un incremento de 230 puntos básicos, que no es preocupante. La siniestralidad siempre tiene fluctuaciones, pero está en niveles aceptables para la compañía. También hay que notar que el aumento que aparece ahí en siniestralidad para dos de las soluciones que son previsionales y ARL es más bien por mayores reservas por siniestros incurridos y no reportados. El ajuste de reservas, que es menor porque el crecimiento lo estamos viendo en los seguros de vida grupo, que son temporales a un año, hay un mayor crecimiento en este tipo de seguro que en vida individual, que sí generaría mayores reservas. Por eso hay un menor crecimiento de las reservas. Los gastos operativos aumentaron en 93.780 millones de pesos, pero la eficiencia está mejorando, o sea, los gastos versus las primas pasan del 15.1% al 14.3% en el 2017. El ingreso por inversiones, como ya lo mencioné, es menor al del año anterior, sin ser un mal resultado de las inversiones. Y en otros tenemos ingresos por compensación de los reaseguradores por buena siniestralidad en vida individual y por resolución de un requerimiento tributario por estabilidad tributaria, que la compañía pues ganó un frente a la DIAN. La utilidad neta de vida entonces tiene una disminución del 1.8% dadas estas explicaciones. Pasamos a la diapositiva número 17, donde tenemos el segmento no vida. Estas cifras no son tan comparables con el 2016, porque aquí tenemos el impacto de las operaciones adquiridas de RSA. Las primas totales alcanzaron 5.4 billones, con un crecimiento del 44.2%, dentro del cual hay un crecimiento orgánico del 12.1%, que es básicamente la operación que se traía de Colombia y otros países que no está afectada por las adquisiciones. Pero también es bueno mencionar que las operaciones adquiridas en sus estados financieros individuales presentan una evolución positiva en el crecimiento de las primas retenidas. como es el caso de Argentina, cuyas primas crecen el 34%, en Chile hay un crecimiento del 21%, en Uruguay del 16%, en México del 34% y en Brasil el 3%. La siniestralidad, que tiene un aumento al pasar del 48.9% al 51.5%, también una siniestralidad general de la compañía muy buena, dentro de los estándares buenos y aceptables, tuvo este crecimiento principalmente por el SOAT y los efectos del caso de incendio, por unos incendios que se presentaron en Chile, y los fenómenos naturales como terremotos y huracanes que se presentaron en los meses anteriores. De todas maneras, como les decía ahora, el efecto de reaseguros permitió que el efecto de estos, o el impacto de estos efectos naturales, no fuera significativo por la retención máxima que se tiene de riesgos. En el caso de República Dominicana son $300,000, solo para clientes colombianos en ese país tenemos $1,000,000 de retención, y en México la retención máxima es de $500,000, que hace pues que en ningún caso esto pueda afectar de manera catastrófica nuestros resultados. En otros tenemos los ingresos por comisiones de reaseguradores por mayor volumen de primas cedidas, esto es positivo, los ingresos por financiación de pólizas en Argentina, Chile y Uruguay, que va creciendo este ingreso por financiación en la medida en que crece la producción, y un ingreso extraordinario por recuperación de impuesto a la riqueza de años anteriores de $28,000,000,000. La utilidad neta del segmento no vida queda pues en $106,740,000,000, creciendo el 28.6%. Si aquí se hiciera un ajuste por amortizaciones e impuesto diferido asociado a la adquisición de RSA, la utilidad estaría bordeando los $160,000,000,000 con un crecimiento del 38.7%. En la diapositiva 18 tenemos el segmento salud. Esto se refiere básicamente a lo que es la EPS Sura. Hay una tendencia positiva de crecimiento en los ingresos de la EPS, por ingresos por $2.3 billones, creciendo el 22.4%. Los usuarios crecen el 31%. Se mantiene un dinamismo en planes complementarios que suman ingresos por casi $40,000,000,000. La siniestralidad se mantiene estable alrededor del 93.4%. El factor de gastos mejora al pasar del 11.7% al 10.8%. Y arroja este sector salud una utilidad de casi $30,000,000,000, creciendo el 98%. En la diapositiva número 20, pasamos entonces a ver los hechos destacados de Sura Asset Management. Bueno, el 2 de noviembre de este año ya se finiquitó la venta de seguros Sura Perú por parte de Sura Asset Management a Interbank Financial Services por un valor de $276,000,000. También está en esta semana el anuncio de la venta de los seguros de vida en México, que ya lo mencionamos, a Suramericana. Hay un mayor enfoque de esta compañía en los negocios de gestión de activos. Los activos bajo manejo totales ascienden a $387 billones, con un crecimiento del 17%. El número de clientes, 19.1 millones de clientes, creciendo el 2.4%. El segmento mandatorio tiene activos bajo manejo de $343.4 billones, creciendo el 16.4%. Y el segmento voluntario maneja activos por $32.2 billones, creciendo el 24.5%. Las inversiones han tenido muy buen desempeño, el encaje de los fondos mandatorios tiene un crecimiento en el rendimiento del 55.9%, hay un crecimiento del 29.3% en el portafolio de seguros, y el método de participación de la AFP Protección tiene un crecimiento del 44.7%. A pesar de la desaceleración que hay en la región, el segmento mandatorio mejora su utilidad neta en el 2.6%. El segmento voluntario tiene una evolución muy positiva en ingresos por comisiones del 23.9% y un crecimiento en los activos bajo manejo del 24.5%. La utilidad neta tiene un decrecimiento del 13.5%, que está afectada principalmente por la diferencia en cambio y las provisiones no recurrentes, como es el caso de México. Sin estos impactos, tendríamos un crecimiento de la utilidad neta del 15.5%. El ROE ajustado por amortización de intangibles es del 7.4% y el ROTE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio tangible, excluyendo intangibles y amortizaciones por adquisiciones, es del 29.4%, reflejando así la utilidad de las compañías operativas. Pasamos a la diapositiva 21, donde tenemos las cifras consolidadas. En primer lugar, pues se tienen ingresos totales por 4 billones de pesos, que crecen el 2.3%, que están impulsados principalmente por ingresos por inversiones, que crecen el 27.1%, resultados positivos en el ingreso por inversiones en todos los segmentos, el método de participación de protección, que ya lo mencionamos, crecimiento del 44.7%, ingreso por comisiones del 2.3%, que en monedas locales sería del 5.4%, explicado de la siguiente manera: el mandatorio tiene un crecimiento del 3.4% y el voluntario del 27.7%, estos porcentajes en monedas locales. Las primas retenidas disminuyen el 4% por menores primas de rentas vitalicias, y eso es lo que hace pues que el ingreso pues no tenga el crecimiento, pues el crecimiento del ingreso total sea del 2.3%. Los gastos administrativos están controlados, crecieron el 6.4%, sin la provisión que se tiene de COFECE en México, esos gastos administrativos solo hubieran crecido el 0.9%, y la utilidad neta alcanzó un valor de 447 mil millones de pesos, creciendo el 13.5%. En la diapositiva 22 tenemos la explicación visual de la utilidad neta. En esta gráfica vemos lo siguiente: el mandatorio le está aportando al ingreso 18.395 millones de pesos más. Esto está impulsado por el encaje y el método de participación de protección. En el segmento voluntario, si, excluyendo Perú, hay una disminución de 6.700 millones por aumento en gastos que se tienen para continuar el crecimiento del negocio. Ya vimos que los activos bajo manejo del voluntario están creciendo al 24%, se está haciendo una inversión para ello y se refleja aquí. Los seguros de vida tradicionales sin Perú aportan 4.487 millones de pesos más. Disminuyendo la pérdida de 9.778 millones que ahí tenemos esa pérdida de 9.778 millones en pesos, que se disminuyó a 5.291 millones de pesos. O sea, hace un año perdíamos en los seguros 9.778 millones, esa pérdida se bajó en Perú a 5.291. Ese es el caso específico de Perú. ¿Por qué Perú, sin las rentas vitalicias, tuvo una disminución de 11.693, que es lo que vemos ahí? Sin Perú, el negocio de rentas vitalicias tuvo esa disminución, porque ha habido menores ventas de rentas vitalicias tanto en Chile como en México. Pero hay un menor también componente de gastos en este tipo de productos. La operación de Perú por aparte, que ya se concretó en el mes de noviembre, como ya lo mencioné, tiene resultados o un impacto negativo de 44 mil millones de pesos en la utilidad neta por las no ventas de rentas vitalicias por el cambio de la norma que se dio allá el año pasado y la utilidad no recurrente por valoración de portafolio principalmente. En el segmento corporativo, que aparece aquí algunos otros aspectos, hay el impacto cambiario por 88.944 millones negativos, el menor impuesto a la riqueza que suma 34.518 millones de pesos, los mayores gastos financieros por 21.720 millones y otros ingresos asociados a capitales semillas, de rendimientos de capital semilla en algunos fondos, por 7 mil millones de pesos y menores impuestos del corporativo por 44 mil millones. La utilidad neta, como lo mencionamos ya, excluyendo el efecto cambiario del segmento corporativo y el gasto no recurrente por la provisión en México, entonces tendría un crecimiento del 15.5%. Pasamos a la diapositiva 23, donde hay detalles por países del segmento mandatorio. Empezamos con los activos bajo manejo o bajo administración por 343 billones, que tienen un crecimiento en pesos del 16.4% y en monedas locales del 11.6%. Hay un buen crecimiento en estos activos en todos los países. Los afiliados, que suman 17 millones de afiliados, 17.3 millones de afiliados, tienen un crecimiento del 1.9%. La base salarial, que es el driver para cobrar la comisión en todos los países salvo México, tiene un crecimiento en pesos del 3.3%, con crecimiento en todos los países, salvo en el caso del Perú, con un leve decrecimiento. Y la comisión, pues las comisiones que se cobran, que eso permanece bastante estable en todos los países, hay muy ligeras variaciones. En la diapositiva 24, entonces tenemos del mandatorio los ingresos por comisiones, que ascienden a 1.3 billones de pesos, con un crecimiento del 0.3% en pesos y 3.4% en monedas locales. Aquí no incluimos el caso de Colombia. El rendimiento del encaje, que asciende a 178 mil millones de pesos, tiene un crecimiento del 58% en pesos y del 61% en monedas locales, con un buen crecimiento en todos los países. Y los gastos operacionales, que ascienden a 649 mil millones de pesos, tienen un crecimiento del 13.5% en pesos, del 17.3% en monedas locales. Así, la utilidad neta del mandatorio, que asciende a 718 mil millones de pesos, tiene un crecimiento en pesos del 2.6% y en monedas locales del 5%. En la diapositiva 25 tenemos el segmento voluntario. Los activos bajo administración ascienden a 32.2 billones de pesos, con un crecimiento en pesos del 24.5% y en monedas locales del 18.5%. Vemos que hay un buen crecimiento en todos los países, tienen buena dinámica. Los afiliados del voluntario ascienden a 1.029.000 personas, con un crecimiento del 14.1%. El flujo neto de los fondos voluntarios es positivo, 2.3, casi 2.4 billones de pesos, con un crecimiento en pesos del 5.7%. Y los rendimientos ascienden a 1.6 billones de pesos, con un crecimiento del 37.7% en pesos y el 31.2% en monedas locales. En la diapositiva 26, continuando con el voluntario, tenemos ingresos por comisiones de 146 mil millones de pesos, creciendo casi el 24% en pesos, el 27.7% en monedas locales. Las primas netas con ahorro de los seguros Unit Link, 729 mil millones de pesos. Este es un producto casi exclusivamente de Chile, creciendo el 18.2% en pesos y el 18.5% en monedas locales. Los gastos operacionales ascienden a 224 mil millones de pesos, creciendo el 14.3% en pesos y el 16% en monedas locales, para una utilidad neta de 12.915 millones de pesos negativos, frente a un negativo de casi 20.000 del año anterior, lo que muestra una mejora en el resultado. Esto es una disminución en las pérdidas del 34.6% en pesos, muy similar en monedas locales, pero muestra pues cómo el crecimiento de este segmento va arrojando mejores resultados a lo largo del tiempo. En la diapositiva 27 tenemos el comportamiento del segmento seguros, donde tenemos primas totales, primas netas por 1.042.000 millones de pesos, decreciendo el 15.2%. Pues aquí tenemos el decrecimiento en Chile del 20.4%, que es el más significativo, por menores ventas de rentas vitalicias. El movimiento de reservas, pues obviamente también es menor, por menores ventas de estas rentas vitalicias, 871 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 18.3%, el mayor impacto en Chile también. Los siniestros retenidos, 341 mil millones de pesos, creciendo el 17.2% en pesos, y la utilidad neta de 68 mil millones de pesos, que decrece el 50.3% en pesos. El mayor decrecimiento pues lo vemos en el caso de Perú, con el 72%. Bueno, con esto termino la presentación y entonces damos ese espacio a la sesión de preguntas.
Muchas gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas y respuestas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente en la sesión de español. Para las personas conectadas en la sesión en idioma en inglés y las que solo están conectadas en web, favor de enviar su pregunta a través de la plataforma. Posteriormente, leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea de español, por favor, si tiene una pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, digite la tecla numeral. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor, presione asterisco 1. En este momento tenemos una pregunta de Angie Rodríguez, de Davivienda Corredores. Adelante, Angie, por favor.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo varias preguntas. La primera es que veo que en el informe trimestral de este año no presentaron el cuadro que usualmente presentaban con el desempeño trimestral de las filiales adquiridas a RCA. Quisiera saber si me pueden contar más o menos cómo está evolucionando la utilidad neta ajustada en esas operaciones, principalmente en México, donde se venían presentando pérdidas. Mi siguiente pregunta es sobre la provisión de la multa en México. El trimestre pasado habían provisionado 13.6 millones y de dólares, y este año provisionaron 14.6 millones. Quisiera saber cuánto les falta por provisionar de esta multa y si veríamos pues más castigos por esto en el cuarto trimestre. Y mi última pregunta está relacionada con el negocio en Perú. Recientemente se publicó un informe en el que pues se propone la eliminación de las AFPs. Pues ya habíamos conocido como este movimiento en Perú, pero quisiera conocer la perspectiva de ustedes. Y finalmente, ¿cómo esperan que evolucionen los ingresos por comisiones el otro año, teniendo en cuenta que pues esperaríamos una reducción de las comisiones cobradas en algunos países? Gracias.
Bueno, Angie, le voy a empezar a decir, la COFECE, la provisión que tenemos es la misma, hemos tenido siempre la misma provisión, y lo que sí tenemos una expectativa es que se reduzca, porque en ese caso nosotros tuvimos una colaboración activa y por eso estamos en un proceso de reclamación, porque en esos casos puede llegar a haber deducciones hasta del 50% de la multa. Lo que sucede es que con el terremoto, el edificio donde opera la COFECE sufrió pues un impacto grande, y esto probablemente no se resuelva hasta el año entrante. Pero ahí no hay ninguna expectativa de aumentar esa multa, por el contrario, la expectativa es que se reduzca. Segundo,
una precisión ahí, David. Posibles cambios menores están asociados a que esa provisión se hace en moneda local, y cuando lo pasamos pues a tasa de cambio Colombia puedes ver algunas diferencias, pero no es ningún cambio en el monto como tal.
Bueno, sobre Perú, mire, recientemente la ministra de Economía presentó pues al Congreso la idea de hacer una reforma de pensiones. Lo que no hay es ambiente en el Congreso para hacer en este momento ninguna reforma, pero allá no hay ningún movimiento para acabar con las AFPs tampoco. O sea que en ese sentido nosotros, pues lo que vemos es que la relación del gobierno, el Ejecutivo con el Congreso no está buena y no va a haber un ambiente para hacer reformas en Perú. Pero con respecto a reducción de comisiones, pues normalmente en este tema de las AFPs, pues nosotros esperamos reducciones menores, no por ley. En el caso de México, la comisión que se cobra sobre activos manejados, cada año hay que renegociarla con el regulador y tiende a bajar el porcentaje por el crecimiento precisamente de los AUMs. Pero realmente nosotros pues no estamos esperando grandes rebajas de comisiones, ni mucho menos. Estamos en un proceso gradual, trabajando mucho. Eso sí, como ustedes pudieron ver, que los gastos administrativos solo crecen el 0.9% si excluimos COFECE, en mayores eficiencias que nos permiten afrontar rebajas de comisiones sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, no tenemos preocupaciones. La pregunta sobre el cuadro trimestral de RCA se la voy a pasar a Juan Fernando Uribe de Suramericana.
Perfecto, Angie. Sobre el cuadro, pues te lo enviaremos con el detalle de esas filiales, pero en los comentarios generales son los siguientes. Las primas emitidas en todas nuestras filiales vienen comportándose muy bien durante todo este año. Venimos inclusive con una ejecución por encima, creciendo el 16%, y con una ejecución por encima en 3 puntos de lo que teníamos por presupuesto a septiembre. Tenemos muy buen crecimiento, como lo digo, en las filiales nuevas. La verdad que ha sido un muy buen esfuerzo de nuestros equipos en cada una de las filiales dando o conservando nuestros negocios en estas transiciones. Se da mucho a veces ataque de la competencia y aquí la verdad nosotros hemos mantenido e incluso hemos crecido por encima de lo que venían creciendo varias de estas filiales. Ahora, en el resultado técnico también, en todas ellas tenemos muy buen comportamiento. Ha sido más el tema de los temas de gastos y del rendimiento financiero, donde hemos tenido pues un poco más de coyuntura en ajustes de manejar el portafolio para obviamente tener un mejor resultado. En algunos de estos países hemos tenido bajas de tasa, como en Brasil, de la Selic, que nos aporrean el rendimiento, porque en los portafolios que recibimos están todos muy indexados a títulos del gobierno y a tasa variable relacionada con la tasa pues del Selic en el caso de Brasil. Lo mismo en Chile, nos ha afectado mucho la baja de la inflación y un portafolio muy posicionado también en títulos indexados a la inflación. Y en México igualmente la tasa de cambio nos ha jugado un poco en contra. Pero venimos ya haciendo los ajustes en estos portafolios y esperamos para el año entrante tener pues muchos mejores resultados. Sobre México, quisiera también, que fue tu pregunta en particular, sobre esta filial, como te dije, en el RT pues tenemos durante el año primas con mejor desempeño en todas las soluciones. Se destaca autos, acabamos de hacer un negocio en México con Uber, para ofrecerle una solución muy interesante a todos los socios de Uber. Es un seguro muy innovador y esto nos está dando un muy buen crecimiento. Arrancamos apenas ahora en este último trimestre con un pago de esa prima anticipada. Eso nos va a ayudar pues para este cierre de año, y también tenemos pues muy buen comportamiento en vida, en accidentes personales y en salud. Por el lado de los gastos administrativos en esa filial también vienen comportándose de buena forma. El resultado de inversiones, como te dije, venía golpeado, pero ya en estos últimos meses hemos tenido una recuperación muy importante en el portafolio de México, dada la estrategia que tomamos nosotros de esperar a que se hicieran los ajustes de tasas que ya se dieron en México. Ya estamos viendo una corrección y lo mismo la tasa de cambio ya también la vemos más estable y eso lo hemos aprovechado a nuestro favor. Y esperamos lograr tener un cierre de año pues mucho mejor a como viene esa filial. En términos generales, se sería la respuesta. Bien.
Tenemos otra pregunta de Diego Rosas, de Porvenir. Adelante, señor Diego.
Buenos días, muchas gracias por el espacio de preguntas. Tengo dos preguntas. La primera es, quisiera entender por qué en el trimestre estamos viendo una caída del 63% en los reembolsos de los reaseguros, que terminó afectando pues los siniestros retenidos. Y en el informe hablaban de un esquema de comisión nuevo en Perú, de comisión de éxito sobre rentabilidad. Quisiera saber un poco más del esquema, qué racional tiene y pues cuál es la estimación que ustedes tienen de que esto se vuelva una probabilidad o realmente se empiece a aplicar en Perú.
Bueno, entonces Juan Fernando responde la primera pregunta y Carlos responde la del Perú.
Diego, con la primera, sobre esta primera pregunta, nosotros a mitad de año hicimos toda una renegociación de los programas de reaseguro nuestros, donde los adecuamos más al apetito de riesgo de Suramericana, haciendo unos ajustes muy importantes en toda la región, donde venían con un esquema de reaseguro del dueño anterior. Y esto obviamente nos trae unos cambios importantes en la forma en que pues obviamente recibimos las comisiones por los contratos cedidos, pero igual también quedamos con una mejor cobertura para nuestras exposiciones y fruto de ello es lo que acaban de mencionar aquí también, de que a raíz de estas exposiciones a estos eventos catastróficos, pues la verdad la retención nuestra es muy muy baja. Entonces es fruto de este nuevo contrato y del funcionamiento que ya tenemos más adecuado al apetito nuestro.
Carlos.
Mira, Diego, nuestra filial en Perú, AFP Integra, presentó ante la SBS una propuesta de una comisión por rentabilidad. La misma sería una comisión fija del punto 7 sobre el fondo administrado y
sobre el performance un 5% sobre la rentabilidad de los últimos 12 meses. Esa, digamos, esa propuesta está en estos momentos en estudio por parte de la SBS y pues todavía no hay un pronunciamiento.
Okay, ¿y esa propuesta la está apoyando alguna otra AFP en Perú o es una iniciativa de ustedes solos?
Es una iniciativa nuestra, Diego.
Okay. Muchas gracias.
Con gusto.
Tenemos una pregunta del señor Rodrigo Torres de Valora Inversiones. Adelante, señor Rodrigo.
Muchas gracias, buenos días para todos, gracias por la presentación. Yo tengo dos consultas, la primera, en las cifras de gastos operacionales se evidencia un alza importante prácticamente en todos los segmentos, en los mercados en los que están operando en Sura. Me gustaría que nos cuenten a qué se está debiendo esto y cómo lo van a revertir en el futuro para evitar los impactos que se están teniendo en los resultados financieros. Y la segunda pregunta es, algunos mercados, de acuerdo con lo que nos decía el doctor Bojanini, puntualmente Perú y México, están teniendo algunas cifras que no son las más positivas, digamos, en cuanto a los términos de comisiones y de utilidades netas. ¿Qué están pensando para mejorar en esos dos mercados? De pronto salir de algunas inversiones adicionales o algo en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, yo sí quiero que usted me explique una cosa. ¿A cuáles gastos operacionales se está refiriendo que están aumentando? ¿De cuál filial o cuáles gastos específicamente?
Particularmente en la presentación se hablaba del segmento mandatorio, principalmente en Chile, México, Perú.
Bueno, en el segmento mandatorio, nosotros, por el contrario, lo que estamos es bajando los gastos administrativos. Como explicamos, en total, Sura AM solo crece sus gastos en el 0.9% si excluimos el efecto COFESE. O sea, nosotros no tenemos incrementos importantes ahí en gastos administrativos. Por el contrario, venimos controlando los gastos de una manera bien, bien significativa. Ahora, el resultado de México se ve afectado, el resultado del mandatorio México se ve afectado por COFESE, y eso es lo que le está impactando, únicamente eso. En el caso de Perú, seguro, tenemos menores resultados, principalmente es porque la operación de seguros de allá, nosotros, pues, cuando salió la ley llamada del 95%, donde las personas pueden retirar el saldo acumulado de su fondo de pensiones al momento de llegar a la edad de retiro, pues la venta de rentas vitalicias se fue abajo y por eso nosotros decidimos vender la compañía de seguros de vida, que era principalmente una compañía de rentas vitalicias. Y por eso son los menores resultados en seguros en el Perú, pero la venta que ya se finiquitó el 2 de noviembre de esa compañía es una venta de ese activo a muy buen precio y nos deja bastante satisfechos. Además, es una venta con utilidades. Pero nosotros no pensamos salir de ninguna otra operación en el Perú. Por el contrario, estamos reforzando nuestra actividad en la que quedamos en ese país. No sé si eso le responde sus inquietudes.
Sí, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo.
Tenemos otra pregunta, en este caso de Daniel Guardiola, de BTG Pactual. Adelante, señor Daniel.
Buenos días. Me gustaría hacer dos preguntas, una sobre apalancamiento y otra sobre el sector voluntario de SWAM. Sobre apalancamiento me gustaría saber si nos podrían, digamos, dar información de cómo evolucionó el ratio deuda neta contra dividendos recibidos en este trimestre. Si uno mira el trimestre pasado, está en niveles de 5.6, que es ligeramente por encima del máximo establecido por el management. Entonces me gustaría saber cómo evolucionó este trimestre. Y segundo, ¿qué medidas se están implementando para reducir el apalancamiento? Y tercero, ¿cuáles van a ser el uso de la caja recibida por la venta del negocio de rentas vitalicias en Perú? Entonces, como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, relacionada con el segmento voluntario, me gustaría saber si nos podrían dar más color, cómo fue el crecimiento de los AUMs voluntarios, si los dividimos por rentabilidad y por net new money, por activos nuevos conseguidos. Eso por un lado, y por otro lado, me gustaría saber cuál es el costo promedio al que ustedes están incorporando nuevos activos dentro del segmento voluntario.
Bueno, esas últimas dos preguntas, yo creo que por ser usted un competidor nuestro, no nos las debería estar haciendo en ese nivel de detalle. Las otras las vamos a contestar con mucho gusto.
No, pero yo no soy competidor. Yo trabajo en el sell side solamente.
Bueno, le contestaremos hasta donde podemos contestar. Le voy a pasar esta pregunta a Ricardo Jaramillo.
Perfecto, Daniel, buenos días. A ver, primero con el punto de apalancamiento. Nosotros tenemos una clara estrategia de desapalancamiento que le hemos informado al mercado en los últimos meses. Esa estrategia de apalancamiento no es una estrategia por el monto de la deuda que se puede hacer de un día para otro, y lo que tenemos es un plan para los próximos 2 o 3 años de ir llegando a unos niveles acordes con lo que nosotros quisiéramos tener para construir de nuevo pues una capacidad de fuego, pues, o firepower que se dice pues en inglés. Dando la aclaración primero de que el nivel de deuda que nosotros tenemos no es que nos preocupe, pero obviamente consideramos pues que tener una mayor flexibilidad financiera es conveniente. La pregunta específica del indicador, el indicador en este trimestre está relativamente menor a lo que estabas mencionando ahí, estamos cerca a 5.4. Esperamos que para el cuarto trimestre, una vez que recibamos dividendos, y esto lo estoy hablando desde el punto de vista de la holding, una vez recibamos dividendos, se puedan hacer algunas amortizaciones que nos lleve a que la cifra para el final del año sea ya más baja. Pero repito, es un camino en el cual estamos en este momento alrededor de 5 y esperamos llegar en 2 o 3 años con diferentes estrategias a un nivel alrededor de 3.5. Ese es el primer punto. Complemento también con la pregunta sobre los recursos de la venta de Perú. En este momento lo que se tiene es que se utilizarán esos recursos para bajar el apalancamiento de SuraM, que de manera consolidada pues nos contribuye a todos. Entonces, desde el punto de vista como de la pregunta de apalancamiento, eso yo creo que responde tus inquietudes. Con la segunda pregunta le doy la palabra a Carlos
Oquendo. Okay. Con respecto al crecimiento de los AUM del negocio voluntario, por rendimiento viene con un crecimiento del 37% y digamos lo que nos aporta el flujo neto es casi el 6%.
Okay.
Tenemos otra pregunta de Estefanía Mosquera de Credicorp Capital. Adelante, señorita Estefanía.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Mi pregunta va dirigida en general a los ajustes de reservas que vimos tanto a nivel consolidado de Grupo Sura como a nivel de SUAMI Suramericana. Por ejemplo, en el caso de Grupo Sura tuvimos un aumento de primas retenidas en el trimestre de 6.5% año a año, mientras que el ajuste de reservas tuvo una disminución de 39.3%. Yo quisiera entender un poco pues a qué se debe este comportamiento.
A ver, primero hay que entender que lo que nosotros mostramos de Grupo Sura es un consolidado que recoge las cifras de las dos filiales. No es que Grupo Sura tenga seguros.
Claro que sino sí, que, pues, perdón, te interrumpo. También mirándolo, pues, yo entiendo que eso muestra el consolidado. Y también si uno lo mira a nivel suramericana, igual se da un aumento de 7.7% en las primas, mientras que las reservas disminuyeron 60%. Y pues entonces, el comportamiento en SUAM es parecido.
Bueno, tengamos en cuenta una cosa que impacta las reservas hacia abajo mucho y es la menor venta de rentas vitalicias por parte de SuraM, tanto en Perú como en Chile. Eso tiene un impacto directo sobre las reservas porque el producto que más impacta las reservas son las rentas vitalicias. Y cuando miramos en la última diapositiva que es la de seguros, vemos el impacto sobre las reservas, movimiento de reservas, tiene una disminución del 18.3%, que baja 200,000 millones de pesos. En Suramericana hay impactos en las reservas, mencionamos en el segmento vida, menores reservas porque se ha vendido más seguros de vida grupo, que son temporales a un año y no ocasionan tantas reservas, como los seguros de vida individual, que son de más largo plazo y que sí generan mayores reservas. Yo diría que esos son dos temas que influyen en la disminución de las reservas, que tiene que ver con la composición de esas primas. Entonces, no necesariamente porque a uno le crezcan las primas, tienen que crecer las reservas de la misma manera, porque aquí estamos combinando seguros de rentas vitalicias, que tienen mucho impacto en las reservas, y otros seguros de vida temporales a un año o seguros generales, que las reservas no están tan impactadas por las primas. Yo no sé si eso te explica la razón por la cual hay un crecimiento en primas y hay un decrecimiento en reservas, pero principalmente son las rentas vitalicias.
Sí, queda clarísimo. Muchísimas gracias.
Bueno, con mucho gusto.
En este momento no tenemos más preguntas en la parte de audio y tampoco tenemos preguntas en la parte web. A continuación, le cedo la palabra a David Bojanini para los comentarios finales.
Bueno, no, simplemente darle las gracias a todos por haberse conectado a esta conferencia, decirles que nuestra área de relación con inversionista puede resolverles, Carlos Gómez puede resolverles cualquier otra duda que tengan al respecto, y desearles a todos un buen día.
Muchas gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia nuevamente, estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.